الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bien, pues estás aquí en Medina Mallorca Radio. Estamos con el profesor Abdelkader Masfene, que es, como hemos dicho, un experto en psicopedagogía, un experto que vamos a entrar en un campo nuevo que nunca hemos tocado aquí en Medina Mallorca Radio. Buenos días, Abdelkader.
Buenos días.
Bien, pues como decíamos, es un tema que incluso yo mismo desconozco y que no he tratado mucho, o no he tratado nada en esta radio, pero que hoy tenemos esta oportunidad que nos ha visitado aquí en Medina Mallorca Radio, Abdelkader Masfene, y vamos a tener la oportunidad de escuchar y vamos a intentar la oportunidad también de entender y comprender esta nueva visión sobre la educación de los jóvenes. Bien, pues escuchamos tu palabra.
Bueno, mi trabajo consiste en acompañar a los niños y también acompañar a los padres y acompañar a los profesores. De hecho, mi centro en Argelia se llama el Murafaqa. El Murafaqa es acompañamiento en árabe. Es una competencia, de dejar al ser humano que se realice, se autorrealice como él quiere. Nosotros solamente la acompañamos. Es una nueva visión de la educación. Consiste nuestro trabajo es la psicología desde el punto de vista islámico y la pedagogía también desde el punto de vista islámico. Consideramos que el Nabi sallallahu alayhi wa sallam, como él comentó, que me ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala como profesor. Entonces vemos que casi todos los métodos y los estilos de aprendizaje ya los tenía Muhammad sallallahu alayhi wa sallam desde, y claro, hoy día los últimos 30 años ha cambiado mucho la educación, ha cambiado muchísimo porque han entrado nuevas teorías en el mundo y estas teorías han revolucionado el mundo en el campo de la educación, como por ejemplo vemos la teoría de la inteligencia emocional, la teoría de la inteligencia múltiple y la teoría de la autoevaluación y la teoría del CORD, que son las habilidades del pensamiento. Claro, la educación actual es una educación mercantil, es una educación dirigida solamente al mercado. Sin embargo, la educación es integral, es completa, es dirigida a que el ser humano sea feliz tanto en casa que fuera. ¿Qué ocurre? Que los últimos 150 años el modelo solamente favorecía a las empresas, y eso en el Islam el Nabi sallallahu alayhi wa sallam comentó de que el Islam se ve desde todos los ángulos, es una educación integral. Nosotros lo que hacemos, que es muy importante, no solamente acompañar a los niños en la educación por la vida, sino también acompañar todos los actores implicados en su educación, que son sus padres y sus profesores. Es lo mismo que ocurría en tiempos de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad, al mismo día, el mismo tiempo, acompañaba al niño, acompañaba al profesor y a los padres, y también se formaba él. Se formaba él porque Jibril alayhi salam lo formó y lo estaba al mismo tiempo que los demás formándolo. Es la educación por la igualdad. Es una ¿por qué? Porque hoy día estamos hablando de la educación emocional, la educación en valores, porque el comportamiento del ser humano se ha desviado tanto que aquel modelo de la educación ya no nos sirve. Entonces tenemos que mirar de otra forma y ver que dónde hemos fallado, dónde hemos fallado. Los musulmanes, el tema educativo no les ha interesado mucho. Bueno, hay algunos, por ejemplo, algunos sabios últimamente hablan de este tema y todo. Solamente interesa a los educadores o a las sociedades el tema sociocultural, el tema político islámico. Sin embargo, lo que nos hace falta hoy es un Islam constructivo, un Islam educativo, un Islam que empieza desde la base. Todos queremos, por ejemplo, que los políticos se cambien, pero ninguno quiere que, no sabe la mayoría que el político nace en casa, se construye en casa. Y la política representa el 10% de la sociedad. Entonces el 90% son las familias, la sociedad, y se empieza desde casa. Tanto la buena política como la buena autoridad y como el poder se empieza desde casa. Y claro, acompañamos también, para nosotros lo más importante hoy día es acompañar a los padres cómo educar a sus hijos.
Bien, pues esta primera presentación, que es la educación integral o global, que se pretende, que ya está dentro del Islam, que está, digamos, está incorporada, lo que creo que estás tratando de decirnos es que es rescatar esta educación, es decir, ponerla, digamos, activa y también de acuerdo a la época en que estamos viviendo, de acuerdo con los conocimientos que hoy día se tienen también, como has hablado también de la educación emocional, estas, digamos, corrientes de pensamiento que hay aquí en Occidente, es decir, que lo que se trata es de recuperar esa esencia, esa base pura de la educación, y después trasladarla a esta época de acuerdo con la, digamos, con los tiempos que estamos viviendo hoy día. ¿Es así? ¿Esta es la idea, así más o menos, que...?
Así es. Todas las corrientes o las teorías que están, el movimiento educativo que está moviendo en el mundo, todo tiene que ver con el Islam. Todos, la mayoría de las teorías tienen que ver con el Islam. El aprendizaje que el Nabi sallallahu alayhi wa sallam dio a los sahabas y nos dio, está en el Corán y la Sunna, es un aprendizaje cooperativo, es una el espacio de la enseñanza era el masjid, era la casa, era la sociedad. Sin embargo, actualmente la escuela no ofrece, está lejos de la realidad del alumno, está lejos de la realidad del niño. Es decir, que lo que queremos, que el aprendizaje, lo que aprende la gente y lo que practica la sociedad, sea un puente sobre las necesidades, ¿no? Claro, hemos tenido una persona que a lo mejor es brillante en la empresa, sin embargo, emocionalmente es analfabeto. Las empresas te contratan por las habilidades cognitivas y te echan por las habilidades emocionales. Es decir, te contratan por lo que sabes, por la inteligencia, lo que más o menos sabes hacer. Sin embargo, a la hora de echarte, te echan para lo mejor por no saber gestionar tus emociones. Entonces, hoy día, la emoción es importante, tanto en casa, que en la empresa y en todas partes. Por eso ellos, por ejemplo, el marco teórico es la educación emocional, que tiene relación con la educación en valores, es una educación integral. Y nosotros en el Islam tenemos, por ejemplo, la tarbiyah, por nosotros, la tarbiyah es tazkiyah. La tarbiyah es tazkiyah, quiere decir que es la purificación del ser humano, de todos cosas dentro de él. Y también la tarbiyah es algo interno, es algo que sale de dentro afuera, cosa que hasta el momento ha sido de fuera adentro. Entonces ha cambiado, hemos cambiado también el término de la cultura de los padres, ahora la cultura de los hijos, ¿no? A los derechos de los niños. Y todos estos derechos, el Islam, alhamdulillah, había hablado de ellos, y claro, nosotros lo vamos a comprobar en muchos hadices, por ejemplo, en el futuro, cuando haya formaciones o cuando haya conferencias o charlas, vamos a comprobar todas las enseñanzas del Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Y eso nos dará que actualmente los musulmanes estamos fallando en la metodología y no los contenidos. Los contenidos están ahí, pero la metodología es ella la que marca la diferencia de que puedes avanzar o no avanzar.
Bien, entonces, un poco dando la idea de que el ser humano se forma, digamos, de una forma carente, con carencia, es decir, puede ser que potencie una parte de sí mismo en este momento actual que estamos viviendo, que es la parte, digamos, de la mente o la inteligencia, que es la que premia para, digamos, acceder a la vida, digamos, social o laboral, pero que a nivel, digamos, de emociones, a nivel de otros lados del ser humano que están ligados con, digamos, con los valores y con los sentimientos, digamos que hay una carencia en el ser humano, hay una deficiencia en él. Y también, por otra parte, también es que el Islam conlleva, digamos, una parte de beneficio para el ser humano en cuanto a que contiene lo que se llama la purificación de, digamos, de la propia personalidad, de la propia estado del corazón. Esta parte, digamos, que tan desconocida aquí en Occidente, que no se contempla ni siquiera que el ser humano puede, digamos, purificar su carácter o sus modales en función de las prácticas, claro, lógicamente, dentro del Islam. Bien, todo esto dentro de esta, digamos, sociedad que estamos viviendo hoy día, también esta búsqueda que está basada sobre esos hadices que ha hecho, digamos, que está dentro de la profecía, dentro de lo que es la extensión del Corán. Entonces, todo esto comporta, digamos, la base de esta nueva, digamos, psicopedagogía. Esta es la base, es decir, una cosa es tomar conciencia del ser humano, de cómo está hoy día, es decir, cómo poder, digamos, trazar las líneas para que este ser humano, pues, en él se desarrolle esa formación integral, de tanto interior como exterior. Esto me recuerda a un libro que estudié hace mucho tiempo, que sería la educación del cuerpo, digamos, la educación del intelecto o del alma, y la educación del espíritu. ¿Por esta línea, sí? Sí,
claro, el Islam siempre ha sido dirigido. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam decía un hadith: Allahumma hassin khuluq, hassin, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta akhlaqi. Allahumma, na'am, hassin akhlaqi kama hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Es decir, que tanto es importante el interior que el exterior. El programa islámico está dirigido al fondo, al secreto del ser humano, a su interior. No es un programa dirigido a su exterior. De hecho, por esa razón la educación es de dentro afuera. Es un programa para que el ser humano se autorrealice, se realice por dentro. La realización del ser humano se realiza por la educación, por la autoformación. Y el Nabi sallallahu alayhi wa sallam mencionó muchas veces en este tema. De hecho, unas veces pasaban un entierro y les preguntó: ¿qué os parece esta persona? Entonces les dijeron: esta persona tiene, es así, es así, es así, es una persona adinerada. Otro entierro de pobre: ¿qué os parece este? Entonces ellos dijeron: este pues no tiene nada, no sé qué. Entonces ellos, para ellos el criterio es juzgar a la persona por el exterior. Entonces el Nabi sallallahu alayhi wa sallam les cambió toda la visión y les dijo: este es el contrario de lo que habían mencionado ellos. Ahí, claro, ahí nos ha dado el Nabi sallallahu alayhi wa sallam un aprendizaje, una enseñanza, que el Islam está dirigido al ser humano por fuera. ¿Qué ocurre? Que los 100 primeros años de la extensión del Islam ha sido educativa y todo. Luego ya empezó a aparecer el Islam político-cultural. Es un Islam dirigido solamente al exterior y que mira al ser humano solamente por fuera. Y por desgracia han salido, por ejemplo, por desgracia del ser humano puede que salga din, que puede que rece, pero que no salga la esencia, la identidad del ser humano, que son sus valores y sus convicciones. Y claro, para que salgan los valores del ser humano hace falta que existan convicciones y libertad. Y libertad. Claro, la falta de libertad hace que el Islam no funcione bien. El Islam necesita libertad, libertad completa. Una libertad interna, no libertad externa.
Bien, entonces estamos hablando de que ahora aquí lo que es la propuesta de esta nueva, digamos, o este, digamos, recoger, de recoger del pasado, recoger de la propia, digamos, esencia del Islam, que es la educación interior, la educación en valores, la educación del corazón, la educación, que esto es lo que realmente después va a hacer que emerja de él esas capacidades y sensibilidades que él tiene dentro de sí mismo, y que esas, digamos, es lo que va a ser el fruto después de esa persona con el tiempo, que es llevar a, digamos, esa realización dentro de su propia personalidad o construcción del ser humano de una forma que emerge de esa educación islámica basada en valores e integral, que conlleva que la persona después pueda materializar su propia personalidad integrada dentro de la sociedad.
Por supuesto, ahora, por ejemplo, casi todas las investigaciones en las que ocurre en el mundo, Kennedy había hablado del viaje a la luna. Obama ahora ha hablado de otro viaje, que es el viaje interno al ser humano. Por eso ahora todas las subvenciones están en la neurociencia. Neurociencia, es decir, cómo funciona el ser humano por dentro de su cerebro. En esta ley, la ley donde Allah subhanahu wa ta'ala wa'allama Adam al-asma'a, una de las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó a Adam era todos los nombres de las cosas. Y luego الله سبحانه وتعالى وعرض الاسماء آدم عرض الاسماء على الملائكة que expuso todos los nombres a los ángeles. Esta operación empezó desde que Adam dijo los nombres, la definición de las cosas, hasta el juicio final. Va a haber siempre las cosas y por qué las cosas, la definición de las cosas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hace 50, 70 años la palabra acompañamiento suena raro. ¿Por qué? Porque entonces no había libertad, no había respeto del niño y todo eso. Pero hoy día la palabra murafaka, acompañamiento, no suena raro. ¿Por qué? Porque es un concepto nuevo, y a través del concepto vamos trabajando. Los musulmanes no necesitan información, necesitan corregir conceptos y verla de otra forma. Eso es el tajdid fi din. Lo que Nabi sallallahu alayhi wa sallam habló, de que cada 100 años va a haber gente, va a haber tajdid fi din. El tajdid fi din, que viene gente, quitan el polvo para que brille el din otra vez, para exponer el din de otra forma. Porque hasta el momento la gente en Occidente, en Islam, han asociado el din con el comportamiento de los musulmanes. Entonces este comportamiento también es un comportamiento externo. También es una, hay que comprender que las metodologías educativas en el mundo musulmán están muy lejos de la realidad, claro, y eso hace que se nota en los valores, en el comportamiento de las personas del día a día.
Mira, hacemos una pequeña parada y enseguida de nuevo estaremos con ustedes y seguiremos con ese tema, que realmente a mí mismo me está interesando, porque es una parte, no solo como musulmán, sino de la educación, sino que es una parte también de esa integridad que se trata de alcanzar como ser humano.
Bismillahirrahmanirrahim.
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
Bien, pues continuamos con esta, digamos, nueva perspectiva o nueva visión sobre la educación que está dentro del propio Islam. Y lo que sí es que es cierto que dentro del Islam existe lo que se llamaría los propios derechos del niño, ¿no?
Por supuesto. Hoy, actualmente, igual hace 30, 40 años, los niños no tenían, había una educación de obedece y calla. Había una educación basada en el miedo y en el castigo. Esa educación ha estado varios siglos en una educación coja. ¿Por qué? Porque ha dado una obediencia falsa. Porque cuando estas personas han sido mayores, son personas que han sufrido problemas psicológicos. Esa es la educación tradicional. La educación tradicional. Sin embargo, el Islam, hoy día todo el mundo está hablando de los derechos de los niños, de que tenemos que construir un futuro mejor, pensando los niños, los países están invirtiendo los niños y todo eso. Todavía seguimos el mundo musulmán sin invertir en los niños, ni siquiera cambiando de pensamiento hacia los niños, ni siquiera una visión larga. Nosotros no sabemos cómo es el futuro, pero sabemos quiénes son sus dueños, que son nuestros hijos. El Islam, cuando hoy hablan de los derechos de los niños, yo siempre cuando tengo oportunidad de estar con no musulmanes, les comento de los cuatro derechos invisibles del Islam. Y estos derechos para mí son los más importantes para que un niño se desarrolle completamente, tanto por fuera que por dentro. Primero, que es el derecho al error. El error es fundamental. El error es una información para que el ser humano se construya. El error, nosotros los musulmanes siempre, incluso también aquí en las educaciones tradicionales, el error ha sido siempre asociado con el fracaso. No precisamente. ¿Por qué? Porque los primeros aprendizajes, la gente no aprendió a través del error, aprendió a través del miedo. No hubo un aprendizaje. Siempre hemos visto el error como que tenemos miedo a equivocarnos. Sin embargo, el error en la niñez con él es una información, con él se aprende, es una información para que el ser humano aprenda de él. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam menciona en un hadith, dice: la halima illa du afra o la hakima illa du tajruba. Es decir, que una persona no sea halim hasta que se tropiece, y no sea hakim, carismático, hasta que tenga experiencia. Claro, el derecho al error. Por eso en el Islam la evaluación del niño no existe hasta la pubertad. En la niñez no hay evaluación, hay orientación. Hay orientación. No se puede etiquetar a los niños ni poner juicio. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam nunca comentó al niño: eres así o eres así, o lo que no tienes que hacer. No estaba basado en la debilidad del niño, sino lo que tenía que hacer, lo que debe hacer. Había, se construía a base de la fuerza de los niños, el error. Eso, el primer derecho. Luego, segundo derecho, que es el juego. Es muy importante. El jugar, el Islam es un derecho. Por eso comentaba el Nabi sallallahu alayhi wa sallam: déjalo que juegue 7 años, luego adibo, oriéntalo otros 7 y acompáñalo otros 7. Los primeros 7 años, el derecho a jugar. Los segundos 7 años, de 7 a 14 años, son la orientación, y de 14 a 21 son el acompañamiento, que es acompañar a un adolescente porque lo necesita. Como Sayyidina Ibrahim alayhi salam acompañó a Sayyidina Ismail en la aleya, cuando dice: ولما بلغ معه السعي, con él, Sayyidina Ibrahim, con su hijo que tenía 13 años. En esto es el segundo derecho, que es el juego. Al jugar, en la comunicación de los niños, y el juego son las palabras. El juego son las palabras. El tercer derecho es la imaginación. El derecho a la imaginación. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam un día, con el hermano de Anas, le preguntaba por un pájaro muerto, ¿cómo está? Y ponía el nombre al pájaro, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ponía el nombre al pájaro, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La imaginación, para que se desarrolle bien, tiene que el ser humano estar ausente del miedo. Es decir, no debe existir el miedo. Cuando existe el miedo en la niñez, ya no hay imaginación, no hay creatividad. La imaginación tiene relación con la creatividad. Por eso actualmente en el mundo musulmán no tenemos por desgracia no hay creadores, hay gente solamente imitadores, imitan, ¿no? Y para ser creativo hay que ser una persona que ha desarrollado la imaginación desde muy la niñez, una persona que tiene la autoestima muy alta, y todo influye entre sí. El cuarto derecho es lo más importante, que es el derecho a pensar por sí solos. Nosotros siempre hemos pensado, nuestros padres han pensado por nosotros, y siempre sigue la gente pensando por sus hijos. Sin embargo, el derecho a que uno sea único y que piense por sí solo. Las habilidades del pensamiento en los niños empiezan desde los 3 años. Es decir, siempre hay que preguntar, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿La has visto? ¿Has visto que has hecho un buen trabajo? Entonces el niño va pensando que él es independiente a su madre o independiente a sus padres. Cuando el pensamiento no se desarrolla bien en la niñez, es una... porque cuando una persona sea adulto es difícil que desarrolle habilidades del pensamiento. Estos 4 derechos, lo que están mencionados en el Islam, y Nabi sallallahu alayhi wa sallam ha trabajado con ellos, aparte de otros de estos, yo les llamo derechos invisibles, porque son derechos invisibles. Los derechos visibles son vestimenta, son básicos, comer y vestir, todo eso, son valores básicos, pero hace falta otros valores para el crecimiento del ser humano. Nosotros hemos quedado, el mundo musulmán, por desgracia, y lo comento y lo digo sinceramente, hemos quedado los valores básicos. Los valores básicos, que son la manutención, la educación es otra cosa. Para que un ser humano crezca, necesita una autoestima, necesita el sentimiento de pertenecer a un grupo, necesita el sentimiento de ser querido en la sociedad, querido por sus padres, y todo eso es ausente. La emoción no cuenta mucho, no cuenta mucho en nuestro mundo. Es la hora de darle, darle la, una, un valor y una plaza. No tiene, no tiene ningún valor si la razón adelanta al corazón. Han de ir juntos, la razón y el corazón han de ir juntos. Una educación nuestra completa es educar la mente educar la mente, educar el ego, que es dentro, y también practicando la educación, practicando, que es se aprende uno haciendo. El modelo actual es una educación obedece, memoriza y calla, y eso no puede darnos una autonomía, ni una libertad, ni hacer personas felices y libres. El objetivo nuestro, hacer personas felices y libres.
Esto es el ideal, esto es el, digamos, sería la línea a seguir dentro de liberarse de esas cargas que están hoy día dentro de la sociedad, que marcan e inciden sobre la educación del niño, empezando porque estas cuatro partes que de educación que existen en Torizán no se desarrollan de una forma natural, y se imprime la educación del miedo, digamos, el abandono por parte de los padres de imprimir un tipo de educación solo basado en recordar y no darle una serie de estímulos, ¿no?, de su propia personalidad, para que después él pueda ir desarrollando ese carácter, ¿no?, de una forma, digamos, completa, en cuanto que no haya unas separaciones, se puede decir, entre los sentimientos y la razón, que dentro de la educación islámica está ahí. Lo curioso es que dentro de todo esto, que es lo, es decir, teniendo estos valores, teniendo el Islam como tiene, digamos, ya dentro de la propia Islam que está esa educación, incluso no es una teoría, sino que es una realidad que se ha llevado a la práctica. Es una educación que ha estado viva y que después con el tiempo se ha ido, digamos, alejando de la realidad de la sociedad y de la familia musulmana. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando no se tiene, se está en el mundo de la teoría, como al principio hemos empezado, que aquí hay teorías emocionales, la teoría del sistema nervioso y otras teorías que están dentro de algunos, vamos a llamarlo, científicos occidentales. Pero ellos están en el mundo de la teoría todavía, buscando, ¿no? Y lo curioso es que nosotros tenemos esos valores, tenemos esa educación, tenemos esa, digamos, materialización de esa educación, y sin embargo estábamos lejos de ello.
Yo personalmente ahora me centro en Argelia. En Argelia la psicología es conductismo, ¿no? Entonces yo les comento a muchos que vienen a mi centro todo eso, les digo que el Nabi sallallahu alayhi wa sallam nos dio la práctica. De la práctica sacamos la teoría y no al revés. Es decir, que practicamos y la teoría vamos haciendo reflexión y viendo las cosas y corrigiéndonos mientras estamos haciendo. Es importante, yo personalmente, para mí es importante la calidad que la cantidad. Sin embargo, siempre se ha dado en el mundo musulmán, sobre todo en los últimos siglos, la cantidad. Es más importante que uno sepa mucho Corán a que cómo practique el Corán. Nosotros estamos basados en que la inteligente, el que sepa mucho. Sin embargo, la inteligencia, el concepto de inteligencia, que es una capacidad genética que se desarrolla con la educación, ha cambiado últimamente. El currículum del alumno ha cambiado. El currículum del profesor ha cambiado. Las metodologías han cambiado. El espacio ha cambiado. Nosotros, el programa educativo es un programa a largo tiempo. Es un programa de tener larga visión, una misión y unos objetivos. Es un proyecto muy grande. No es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. Los musulmanes, como no está bien desarrollada la imaginación de ellos desde muy pequeños, es difícil que tengan la visión muy larga. Para tener una visión muy larga,
se necesita tener una imaginación libre muy amplia.
Y eso es muy difícil porque tenemos una incidencia muy grande con los medios de comunicación, tenemos con una serie de exteriormente tenemos unas influencias muy grandes que precisamente lo que hace es distorsionar la imaginación.
Por supuesto, pero los embajadores, los que somos embajadores de exponer el Islam, no supimos hacerlo. El mundo occidental ve el Islam solamente la práctica del rezo, el hajj, esto es Islam sha'air, esto es externo, eso es externo. El verdadero Islam es los valores, el Islam interno, el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, el comportamiento entre el ser humano entre sí. De hecho, Jaime Fernández, un neurólogo chileno, habla de que los pilares de la educación son el diálogo y el respeto. Nosotros le decimos que el mejor padre y el padre que nos ha dado un ejemplo es Sayyidina Ibrahim alayhi salam, con el acontecimiento con su hijo Ismael cuando le iba a degollar. Le comentaba: Ya Bunay, inni ara fil manam, inni adbahuk, fandur matara. Le decía: Hijo mío, veo en el sueño que te degollo, a ver qué opinas. La autoridad, Allah subhanahu wa ta'ala, le manda un sueño para degollar a su hijo. Ese acto en la Biblia o en el judaísmo mencionan que Abraham, que con Ishaq, no era Ismael, para ellos Ishaq, para nosotros los musulmanes Ismael, mencionan de que Sayyidina Ibrahim cogió a su hijo sin medir palabra y le decía a Ishaq: ¿Dónde vamos? Y Sayyidina Ibrahim callado, y es como una forma de traición. Y muchos de los primeros judíos se contradicían en este acto. Sin embargo, nosotros los musulmanes comentamos de que la ley es clara. Decía Sayyidina Ibrahim: Ya Bunay, le llamó Ya Bunay, es hijo mío, con una complicidad de empatía. Dialogó con él haciéndole ver de que vio un sueño. ¿Qué opinas? El ulama, muchos sabios de tafsir, sabían, había hecho muchos tafsir. Sí, realmente era para consultarlo, para asustarlo, porque ya degollarlo ya era una ejecución, porque cuando hablaba Sayyidina Ibrahim con su hijo Ismael, alayhi salam, hablaban de una acción que se realice. ¿Ok? Lo que pasa que la complicidad del padre con su hijo, la comunicación, la colaboración, la confianza, el diálogo, hizo que Sayyidina Ismael le devolviese a su padre esa confianza y lo comentó: Ef alma tu'mar, haz lo que te pidan, me encontrarás de los sabirin, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Aquí Sayyidina Ibrahim olvidó su autoridad divina, olvidó que es profeta, trabajó con su hijo como si fuese un padre, la función paternal. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala no le dijo que consultes con tu hijo. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo que degolles a tu hijo. Ha sido una prueba de Allah hacia su profeta y ha sido una prueba de un padre hacia su hijo. Claro, eran 13 años. Si no había existido una relación de complicidad, una relación de confianza, no ocurriría este diálogo. Y para mí esto es una, siempre le comento a los padres de que el diálogo y el respeto es importantísimo en la educación. No hay educación si no hay respeto. El respeto es la ausencia de la dominación, la ausencia de la explotación. Por desgracia, el valor del respeto no existe en nuestro mundo musulmán, del respeto, y el valor de la empatía tampoco existe. Estos dos valores son los secretos del Islam, de cómo anduvo el Islam y cómo funcionó el Islam: la empatía como valor, el respeto como valor. Estos dos, si realmente trabajamos con ellos, podemos atraer hasta los no musulmanes y puede influir hasta los que no son musulmanes. ¿Qué ocurre? No existe, estos valores no existen. ¿Por qué? Porque siempre se ha ejercido un Islam de arriba abajo. De arriba abajo, es decir, no había igualdad. No es un Islam vertical, es un Islam horizontal, del fuerte como el débil. Sin embargo, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam estaba entre los Sahaba, como fuese uno de ellos. Siempre consultaba hasta con los niños, consultaba con las mujeres, consultaba con sus amigos, el Sahaba. De hecho, Ghazwat Badr, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala le iba a dar la victoria, sabiendo todo lo que iba a dar, sin embargo, el Nabi sallallahu alayhi wa sallam empezó su discurso consultando al Sahaba, diciendo Ashiru alayya, Ashiru alayya, Ashiru alayya, tres veces, que son pidiendo la consulta.
Sí, realmente dentro de lo que es estos valores islámicos, la verdad que el trabajo es un arduo y profundo, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor va, digamos, en una dirección contraria a lo que en este momento, digamos, propones, y que es lo natural. La propuesta de la educación del ser humano es lo más valioso que un ser humano puede alcanzar, es la educación en este mundo, ¿no? La historia también tierna de Abraham con su hijo Ismael, esa historia donde, digamos, esa relación, digamos, humana y de corazón, digamos, que está basado sobre el cariño y el amor, ¿no? Esa relación que es, digamos, esencial, ¿no? Porque una de las cosas importantes es que en esa historia se ve que hay un amor especial que tiene Abraham con su hijo, y también su hijo con su padre. Es decir, que ya se ha construido, digamos, esa unión, ya está, digamos, materializada esa unión entre ellos, basada en esa relación de ternura y de cariño, porque lo muestran esas imágenes. Pero bueno, como bien decía, lo importante es que hay una orden de la divinidad, y lo que, digamos, la misericordia del padre con su hijo, que es consultarle y, digamos, llevarle una situación tan difícil como esa y contar con él, contar con la otra, con el otra, digamos, con su hijo, contar con él, no solo es materializar su orden, sino también de trasladarlo también, en ese caso, a su hijo, y pedir su parecer, ¿no? Esto es también algo importante dentro de la educación.
Por supuesto, nosotros la herramienta la herramienta más importante en la educación es el diálogo. El diálogo se hace entre dos personas. Cuando uno crea y cree y está convencido de que el otro exista. El diálogo, dentro del diálogo hay respeto, ¿no? Hay respeto de que el otro exista. ¿Qué ocurre en nosotros? Nosotros nos han educado siempre una comunicación que viene de un lado, que es como una diarrea verbal. Una persona habla y el otro escucha, y no hay un feedback, no hay una cosa que vuelve. Es decir, yo te digo lo que tienes que hacer, sin que cuestiones eso. Ha sido siempre ese modelo que hemos tenido. Este modelo hemos tenido tanto en el gobierno como en la familia. Por eso hoy día me choca mucho el exceso de que la gente busque la autoridad, busque el poder. Yo personalmente, cuando más libre uno, más poder tiene. Cuando uno más libre, más poder tiene. Y el poder es una cosa, y la autoridad es otra cosa. El poder te lo da Dios, pero la autoridad es la forma como gestionas este poder. Claro, por ejemplo, en casa tienes autoridad de padre, pero lo que te hace ser un buen padre es cómo esa autoridad la compartes con tus hijos.
Esto es, digamos, también una nueva, bueno, no es una nueva perspectiva, es recordar, es, digamos, es traer a la realidad, digamos, algo tan esencial que existe dentro del Islam y que está basado sobre, especialmente sobre la otra persona. Es decir, tener en cuenta y valorar también, digamos, al que tienes enfrente, o en caso de este caso, la responsabilidad que tiene un padre con sus hijos. Es decir, tener presente a otra persona, es decir, salirse de uno mismo y también, digamos, tener ese lazo, enlazar con el otro ser humano, con otra, digamos, miembro de la familia. Y esto, digamos, pues contiene, digamos, este principio de educación que no es direccional como tenemos hoy día, que es el de la autoridad y hagamos sometimiento a esa autoridad, ¿no?
La autoridad es servicio a los demás. La verdadera autoridad es servicio a los demás. Sin embargo, cuando hay exceso de autoridad de los padres, los niños luego tendrán exceso de libertad. El mal uso de la autoridad trae el mal uso de la libertad. Cuando los niños, cuando son niños y se sienten que en casa colaboran y que en casa se siente libre, tiene una autonomía, no hace, en la adolescencia no hace falta decirle muchas cosas. ¿Por qué? Porque la libertad, la libertad cuando sale en su tiempo, sale con los valores, sale con la voluntad. La libertad es la herramienta que nos diferencia de los animales. La libertad es una autonomía interna, es algo interno. Sin embargo, cuando no sale en su tiempo y esta libertad, que es una herramienta para la autorrealización del ser humano, es muy importante porque es la materia prima para construir los valores.
Bien, ya tenemos que ir poco a poco ir perfilando el tema, pero me queda aquí pendiente unas cosas que es hoy día que se llama inteligencia. Hoy día se llama la cosa inteligencia y no intelectualidad, ¿no? Que es lo que diría algo más hondo del ser humano, algo más profundo, la intelectualidad, que no la inteligencia. Es decir, inteligencia es una parte dentro de la capacidad que tiene el ser humano, dentro de lo que se llamaría el intelecto. Es una parte como la razón o como puede ser otras, digamos, que forman la intelectualidad, y no inteligencia, porque inteligencia solo perfila un digamos una línea dentro de esa cuestión del ser humano. También otra cosa que nos queda aquí en aclarar, que es alcanzar conocimiento y no saber, ¿no? No sé, una persona hoy día se perfila sobre una materia en concreto, puede ser un experto en biología o en química, pero después, digamos, la globalidad, que es el conocimiento de lo que, digamos, lo que conllevaría el conocimiento de no solo de una cosa en concreto, sino un conocimiento general que, digamos, está dentro de la propia persona y dentro de la propia, digamos, sociedad en la que vive, ¿no? Y después, digamos, que lo que usted es la memorización, ¿no? Y que no se lleva a la práctica eso que se tiene memorizado. ¿Esto está más o menos un poco esa línea así?
Actualmente están de acuerdo todos los expertos educativos del mundo que la escuela hoy día mata la imaginación de los niños. Es un modelo de obedece y calla, memoriza y calla. Es un modelo lineal. La escuela hoy día es mercantil. Es a la necesidad del mercado. Está dirigida al mercado. La educación hoy día está dirigida al mercado. Sin embargo, la educación que queremos está dirigida a la familia. La educación al ser humano. Dirigida al ser humano. El Islam siempre, el aprendizaje ha sido a través de la comprensión. Y para que habrá una comprensión, tiene que haber un diálogo y reflexión privada. Nosotros, lo que hubo hasta el momento es memoriza nada más. Es como llenar gente, memorizar. Por eso es más importante para nosotros la cantidad que la calidad. Yo, para mí, es importante que uno sepa poco Corán y que trabaje con él. A que uno sepa el Corán entero y no lo vemos que trabaje con él. No es inteligente. La inteligente es el que tiene capacidad de tratar la información y ata otras las ideas. La inteligencia la necesitas en todo, pero no es todo.
Es una parte del ser humano, es una capacidad que tiene dentro del ser humano, pero es que el Islam está relacionado, y esto creo que es importante también observarlo o resaltar, que es el conocimiento, o sea, lo que es el intelecto, y está ligado directamente con el corazón. Aquí hay una separación en Occidente sobre el par del mundo mental y el mundo emocional. Hay una separación entre el mundo del corazón y el mundo de la mente.
Ahora, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, en la universidad, tanto el neurólogo español, Francisco Mora, comenta una frase muy, muy importante. Dice, para enseñar hay que emocionar. Para enseñar hay que emocionar. Y también uno que ha utilizado el término educación emocional en los años 90, y al final de los 90, es el doctor Rafael Vizquerra, que es catedrático en la Universidad de Barcelona. La educación emocional es el marco práctico de la inteligencia emocional, que es un término que es un término que se la acuña Daniel Goleman, psiquiatra y psicólogo americano, que en el año 93, cuando el boom de la gente que se relacionaba que la inteligente, es una persona feliz y rica, se asociaba la inteligencia con la felicidad y con el dinero. Venía Daniel Goleman y dijo, no precisamente, porque la persona que es emocionalmente inteligente y feliz es la persona que sabe gestionar su emoción y la emoción de los demás.
Bien, creo que esto, todo esto realmente requiere una nueva entrevista, requiere un nuevo, digamos, poder repasar estos temas de nuevo para, digamos, ir, digamos, dándole un carácter y una también, digamos, una exposición donde se puede ver con más claridad esta educación que, digamos, que emana dentro del Islam y que tratas de darnos a conocer, esta educación que está dentro de lo que en valores islámicos, que está, digamos, dentro, bien arraigado dentro del Islam, y que por las circunstancias que se ha derivado en el cabo del tiempo, pues ha ido perdiendo, se han ido, digamos, desvalorizando, y también incluso apartando de la sociedad, incidiendo en algunos puntos muy, muy, con mucho énfasis sobre ellos. Pero había una cosa que es una cuestión, que es la libertad, que se ha hablado antes, que es decir, que el ser humano educado, el ser humano que está rezando en valores, es un ser humano que alcanza la libertad. Bueno, pero esto de la libertad, claro, el sentido de que eso es el ideal, esto sería el objetivo a alcanzar, porque esto es lo que se trata siempre, algo de la historia, de que el ser humano nunca llegue a ser libre.
Por desgracia, la libertad es una herramienta que nace con el ser humano. Los padres, yo cuando hago talleres, los padres, les comunico de que vuestra misión es acompañar esa libertad a vuestros hijos. No es oprimirla. La mayoría de los padres oprimen la libertad en la niñez. ¿Qué ocurre en la adolescencia? La adolescencia sale el concepto de que yo hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque el padre ha entendido la autoridad. La ha entendido. Y la mal usado, la autoridad, el niño le devuelve el mal uso de la libertad. El mal uso de la libertad. Cuando la libertad sale, interioriza al niño la responsabilidad. Porque la libertad tiene relación con la responsabilidad. Y tiene relación con los valores. Y con las convicciones. Es una cosa. Yo no aprendo, no interiorizo el respeto si no me siento que estoy respetado. Es muy importante. En Occidente, en el mundo musulmán, oprimen la libertad. En Occidente, mal usan la libertad. Mal usan. En Occidente han caído el libertinaje y nosotros hemos caído, que es la opresión de la libertad. Dos caras de la misma moneda. Hoy día tenemos que educar con firmeza, amor y límites, y respeto mutuo. El niño nace con los límites, nace con un orden. El que hacemos el desorden, el que quitamos los límites, somos nosotros desde el entorno. Sin embargo, nace sabiendo de que su padre y sabiendo de que su libertad es limitada. Solamente los padres acompañan esta libertad para que se termine de realizar.
Es curioso porque, ya por ahí acabando el programa de hoy, esta, digamos, este contraste de la educación, esto me recuerda a un programa de televisión que a veces mi mujer veía, y yo una vez, pues, de pasada encontraba que es como una forma de educación a los niños cuando son pequeños, cuando son muy rebeldes, ¿no? Niños que son muy, muy, muy rebeldes. No creo que se llamaba Nani o algo así, si no recuerdo mal, esta serie. Bueno, era un programa que se dedicaba a una mujer, que una psicóloga, que iba a las casas y trataba de arreglar el problema dentro de las casas, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que incluso mi mujer puso en práctica, pero que después, por falta de reflexión, a veces se llevaba a cabo como algo natural, porque el niño, cuando era muy rebelde, es un niño muy travieso, rebelde, entonces se dejaba que el niño dice su pataleta, su rebeldía, hasta que después el niño se calmaba, y de esta forma se iba educando para que volviese después, digamos, a reconducirlo, porque el niño, una vez que ya ha soltado todo lo que tiene, pues has terminado, pues entonces, si quieres hacer esto, pues haz esto, ¿no? Pero en un principio esto yo lo valoraba como, en el principio, como, vale, veías que había un resultado porque el niño como cambiaba. El niño cambiaba porque a base de que le dejaba esa rebeldía, entonces después, digamos que accedía a lo que los padres, digamos, querían, ¿no? Pero después, más tarde observando esto, me di cuenta que había un gran error, porque claro, aquí hay una educación donde está basada solo sobre un concepto de la vida. Es un concepto de la vida, digamos que sobre un lado, que incide sobre un lado de la parte material. Es decir, nosotros sabemos, y ahí es donde entra el Islam y la riqueza del Islam, es que no se le puede dejar a un niño que digamos llora y traviesa y rompe una cosa hasta que le pase todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un hecho del profeta Mahoma Salim con su amigo Abu Bakr, que es que cuando en un momento dado se enfadó, se puso un poco, digamos, enfadado, entonces el mensajero de Allah de Dios se marchó, se alejó de él, y entonces luego su amigo le preguntó y le dijo: ¿por qué te has marchado, mensajero de Allah? Dice: porque cuando estabas con la persona y te mantenías, digamos, sin contestarle, sin enfadarte, digamos, estaba bien, pero cuando te empezás a enfadar, entonces vino, digamos, lo que sería el seitán o un demonio a tu lado, y entonces yo no puedo estar con él. Entonces esto me llevó a cambiar, porque mi mujer estaba practicando esto, de dejar a que la hija, pues en un momento dado empieza con ese tipo de digamos, de crisis, y empieza a tirar cosas o a comportarse mal. No es que, es decir, entonces me di cuenta que había un error en eso. ¿Por qué? Porque en este momento estás haciendo, en ese mundo desconocido, en ese mundo que no se sabe, en ese mundo que no se ve, que estás atrayendo una negatividad sin darte cuenta con la propia niña. ¿Por qué? Porque ese mundo existe, ese mundo es real, y aunque, claro, a no tenerlo, a no contemplarlo, entonces esto conlleva que, digamos, que hay cosas que el mundo que no se ve, pero que inciden también sobre la educación y sobre el comportamiento de los niños, ¿no?
Hoy día necesitamos padres conscientes, es decir, que nos tenemos que preocuparnos por un niño interno mucho más que un niño externo. Cuando un niño hay una emoción, ni él sabe por qué se siente así. Tenemos que ayudarle nosotros a identificar esta emoción. Tenemos que ayudarle. ¿Qué ocurre? Nosotros, cuando está llorando, lo oprimimos. No llores, no es para tanto. Entonces ya estamos oprimiendo la emoción. ¿Por qué? Porque la educación verdadera, el proyecto es de los niños, no es el proyecto de los padres. Cuando ves que el proyecto es de los niños, percibes el tiempo de otra forma. No haces correr el niño a tu proyecto. Por eso, la educación en las sociedades tradicionales ha sido dirigida a la culpabilidad. Sin embargo, la educación está dirigida a la autonomía.
Sí, yo quería decir que dentro de este mundo, dentro del mundo del Islam, es decir, hay un conocimiento que nos permite también, dentro de esa globalidad de la educación de la sociedad o del individuo, es decir, que hay un conocimiento que está también basado sobre el mundo que es real, porque el mundo del espíritu, el mundo de los sentimientos, el mundo de digamos, de lo que es el corazón, en ese sentido, no se ve, no es tangible. O sea, no es un mundo material. Entonces ahí se necesita un conocimiento especial también para poder, digamos, conducir y guiar esto.
Por supuesto, porque la educación en valores, por ejemplo, tú no ves el valor de del respeto, pero se siente. Es decir, que los valores son el secreto más profundo del ser humano. Es el secreto más profundo del ser humano. Cuando nosotros nos fijamos en el mundo interno, tanto espiritual como emocional del ser humano, se autorrealice por dentro. Porque el ser humano son tres dimensiones: la dimensión física, dimensión emocional y dimensión espiritual. Solamente nosotros nos hemos fijado la dimensión física. Sin embargo, hemos ignorado tanto la emocional que la espiritual. La espiritual, cuando la emoción hay un desorden, habrá un desorden espiritual. ¿Qué ocurre en nuestro mundo? Tanto también el mundo aquí, por ejemplo, en España, un mundo donde la educación no hubo importancia, no es un concepto que la gente no ve que se tiene que educar. Hay dos cosas en la niñez: o hay un desierto emocional o hay un desorden emocional. No hay una emoción ordenada. Los dos, o en desierto o en desorden. Después, cuando vino la transición española, después la dictadura, por ejemplo, no trajeron programas educativos, por ejemplo, cómo quitar la autoridad, la dictadura de las personas, para que no, en el futuro, no habrá la violencia del género, no habrá depresiones. No, trajeron libertad externa, trajeron cosas para que la gente, ocio externo, habían dado la espalda a los problemas, lo que hoy día está teniendo, por ejemplo, España. Por eso esa crisis, la que estamos sufriendo ahora, y aparte es una oportunidad para que hagamos la reflexión, es una crisis en valores, no es una crisis de dinero ni inmobiliaria, porque el ser humano veía de una forma y ahora tiene que ver de otra forma, tiene que aprender a vivir con poco. Vivía el ser humano en exceso y vivía a costa de otro ser humano, quien arregla el ser humano es otro ser humano, y la felicidad no consiste en tener, sino consiste en ser como ser.
Bien, yo creo que hemos llegado ya al final del programa de hoy y te agradecemos esta presencia aquí en Medina Mallorca Radio. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y esperemos que vuelvas, porque realmente aquí yo personalmente creo que también será para mí beneficioso el hecho de que, digamos, pueda ahondar en esta línea que está palpitante dentro del mundo musulmán, pero que se necesita como rescatarla, ¿no? Necesita como conducirla, ¿no? Y creo que es importante que este trabajo, este esfuerzo que estás haciendo por llevar a cabo este trabajo, que Allah te recompense y te beneficie en ello.
Yo agradezco a los compañeros, a los hermanos de esta ciudad, todos los hermanos de la asociación, de la mezquita, de invitarme y tener el honor de estar con ellos y dialogar y poder ver, enfocar un poco en proyectos del futuro de esta ciudad, que posiblemente habrá proyectos educativos. Yo personalmente les comento a todos los compañeros, hoy día la educación ha de ser neutra, es decir, ha de ser preocupándonos por el ser humano, y esa educación es completa. Tenemos que preparar futuros musulmanes que sean felices y que se pueden adaptar a una sociedad como esta y vivir felices y poder aportar personas que pueden dar, no recibir. La cultura del dar es muy importante. El Islam siempre, siempre, el valor del dar ha sido más importante. ¿Qué ocurre? Que hoy día el valor del dar no es importante. Es importante el recibir. Y esto de recibir viene desde el punto de vista educativo. Nosotros queremos hoy día el Islam como servicio y no como sermones. Se tiene que cambiar el mensaje islámico, tanto las mezquitas como las casas, como la sociedad. Y eso vamos a pasar de una educación literaria a una educación de herramientas, a una educación para que las personas sean felices y autónomos.
Pues muchas gracias y hasta el próximo día, si Dios quiere, que esperemos vuelvas a nuestra radio y podamos continuar. Muchas gracias y hasta el próximo día, si Dios quiere, que estemos aquí de nuevo en Medina Mallorca Radio.